Señor Padre Celestial, venimos a darte gracias por este día que nos regalas hoy. Gracias porque vemos en Él, en tu creación, tu amor, tu misericordia, tu compasión hacia nosotros. Te damos gracias porque has sido tú, a través de tu Espíritu, quien ha movido nuestros corazones a acercarnos hoy a este lugar. Padre, hemos venido a alabarte y adorarte como lo que eres, el único y verdadero Dios. Hemos venido a presentar ofrendas delante de ti. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Señor, que seas tú hablándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, guiándonos, iluminándonos el camino, exhortándonos, disciplinándonos. Queremos escuchar tu voz, Señor. Nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti. Prepara nuestra mente, abre nuestros corazones para que tu palabra se arraigue en nosotros. Y que al final de este servicio toda la honra y toda la gloria sean para ti, porque a ti pertenece. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién podrá ser salvo? Marcos capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla, lo leo. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, pero más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta pregunta que formulan los discípulos en el versículo 26, asombrado, es la pregunta que yo quiero que nosotros contestemos juntos en esta mañana. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y para ello, en primer lugar, vamos a analizar el contexto en el cual, la circunstancia en el cual esta pregunta fue formulada, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ver la respuesta que el Señor Jesús le da a esta pregunta, tanto en su aspecto negativo como en su aspecto positivo. Veamos entonces el primer punto, el contexto de la pregunta, de dónde surge, cómo surge la pregunta, de dónde surge. Y para eso tenemos que ir hacia atrás, en el capítulo 10 de Marcos, hasta el versículo 17. Ahí comienza la historia, una historia muy conocida por ustedes, es titulada en la Biblia como el joven rico. Es muy conocida la historia, y comienza diciendo en el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tremenda pregunta. Este joven llegaba a Jesús a cuestionarlo, a preguntarle acerca de la vida eterna, y Marcos lo presenta como un joven rico. Otros evangelios lo presentan como un hombre muy rico. Es más, algunos dicen que era un principal de Israel, es decir, probablemente este muchacho sea un miembro del Sanedrín. Pero este hombre tan importante, con tanta alcurnia y tantos títulos, tenía una inquietud tan apremiante que a pesar de su estatus social, del lugar privilegiado en la sociedad en el que se encontraba, dice el versículo que llegó a Jesús corriendo, entre medio de la gente, pasando entre medio de todos, y cuando llegó frente a él, hincó su rodilla. Jesús, ante su pregunta, le responde en el versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El Señor sabía muy bien que este joven tenía algunos conceptos equivocados acerca de quién era Cristo y quién era Él mismo en realidad, y debían ser corregidos. Lo que Jesús le está diciendo en este versículo es, muchacho, detente un momento. Si yo no soy Dios, porque me estás llamando maestro, si yo no soy Dios, entonces yo no soy bueno. Porque ninguno es bueno excepto Dios. Y si yo soy Dios para ti, no puedes llamarme maestro. Entonces no vengas a mí como un simple maestro. Si yo no soy Dios para ti, entonces yo no soy bueno. Y sabes una cosa, muchacho rico, tú tampoco. Jesús no está aquí negando ni afirmando su divinidad. Ese no es el foco primario de la atención de Jesús. Jesús le quería hacer ver al joven lo equivocado que estaba, porque al nombrar a él bueno a Jesús, estaba sobreentendiendo que él también era bueno. Y Jesús le explica que bueno no hay nadie, sino solo Dios y nadie más. Y para remarcar este punto, para que él le quedara bien en claro y no se confunda, el Señor da un paso más adelante y confronta a este muchacho con el estándar de santidad que él conocía desde que había nacido, puesto que era un judío, los 10 mandamientos de Dios. Y le dice en el versículo 19: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tus padres y a tu madre. ¿Cuál fue la pregunta de este joven? Maestro, bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Cristo le está diciendo, entonces tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna. Tú te crees que todo pasa por hacer. ¿Tú te crees que es a través de las obras que tú hagas que Dios te va a aceptar en su presencia? Bueno, entonces si tú quieres hacer, ahí tienes los 10 mandamientos, cúmplelos todo a la perfección y vivirás. Este muchacho, lejos de entender lo que Cristo le estaba diciendo, en un arranque de soberbia y de orgullo y de altivez, en el versículo 20 le dice, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Mateo, en su evangelio, en el relato paralelo que hace de esta historia, agrega que el muchacho termina la frase con esta pregunta: ¿qué más me falta? Es decir, él estaba diciendo, Maestro, ¿hay algún nuevo mandamiento que haya surgido del cual yo no me haya enterado? Porque todo esto que tú me estás diciendo, yo lo guardo completamente desde mi niñez, desde que me nací. Yo no tengo ningún problema con cumplir todo eso. Es ahí el problema esencial de este joven. Él tenía una visión muy superficial de los mandamientos de Dios, tan superficial que él mismo no se daba cuenta, no percibía cuando lo violaba. Este es el mismo problema que Jesús tuvo que enfrentar una y otra vez con los fariseos. Los fariseos no podían entender que el hecho de mirar solamente a una mujer con deseos carnales era incumplir el sexto mandamiento. No lo podían entender. Ellos no podían entender que el solo hecho de odiar a alguien, de enojarse con alguien, de usar palabras denigrantes para desatar toda la ira de nuestro corazón, ya era una violación del mandamiento que dice no matarás. Los fariseos no podían entenderlo. Para ellos, limitaban el alcance de la ley a las cosas externas, a las actitudes que se podían ver, a las actitudes que se podían percibir. Ellos no se daban cuenta que la ley en realidad tiene que ver con el corazón. Y lo que es todavía peor, la ley exige ser obedecida a la perfección. Debe ser cumplida a la perfección. Si uno viola uno solo de los mandamientos, está violando toda la ley completa. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley es como una cadena. Si tú dañas un eslabón, estás dañando toda la cadena. Cada vez que pecamos, no estamos violando un mandamiento, estamos violando la ley completa. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, amigo mío que estás hoy aquí, si tú quieres salvarte por la obediencia, tienes que obedecer todos y cada uno de los mandamientos de la ley moral de Dios a la perfección durante toda tu vida sin errar una sola vez. Y si tú realmente eres honesto contigo mismo, ya te habrás dado cuenta a esta altura que eso es imposible. Absolutamente imposible, comenzando con el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, por encima de todas las cosas. Nadie en esta tierra cumple ese mandamiento, ni siquiera el Papa. Nadie cumple realmente ese mandamiento. Lo que Cristo estaba tratando de enseñarle a este joven rico y a todos los que estamos aquí, es que él no debía salvarse guardando los 10 mandamientos. No, sino todo lo contrario. Nadie puede salvarse de ese modo. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es capaz de vivir a la altura de esa norma divina. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, llamó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Cristo le estaba diciendo a este muchacho: si de veras tú eres un hombre tan obediente de la ley como tú te presentas, que lo obedeces a la perfección, entonces, mi querido joven, no tendrás ningún problema en hacer esto que yo te voy a pedir ahora: vende todo lo que tienes y dale tu dinero a los pobres. Porque después de todo, ¿cuáles son los 2 principales mandamientos de la Biblia? Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Bueno, tú dices que cumples toda la ley, ¿verdad? La cumples a la perfección. Entonces no tendrás ningún problema en vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres, porque tú amas a Dios por encima de tus riquezas. ¿Y cuál es el 2º mandamiento más importante de la Biblia? Amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, si tú eres un obediente y fiel observador de la ley de Dios, que la cumple a la perfección, no vas a tener ningún problema en darle todo tu dinero a los pobres, porque tú amas a tu prójimo, ¿verdad? Ese era el punto donde Jesús quería llegar con este muchacho, a entender que la salvación no depende de ninguna otra cosa más que confiar en Cristo Jesús para salvación. Por eso Cristo le dijo: ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Tú quieres obtener vida eterna, muchacho? Entonces créeme solamente a mí, confía solamente en mí, sígueme solamente a mí. Yo debo ser para ti mucho más deleitoso, mucho más gozoso, mucho más importante, mucho más primordial que todas tus riquezas. Si no puede ser así, si eso no puede ser así, es porque realmente tú no has entendido la verdadera naturaleza de tu problema. El hombre que va camino al infierno no se pone a preguntar: bueno, si yo me convierto, ¿qué cosas tengo que dejar de hacer? No. Si tú estás preguntándote eso en esta mañana, es porque tú no has entendido realmente cuál es la naturaleza del problema y no has entendido quién es Cristo en realidad. Porque si hay que perderlo todo para ganar a Cristo, créeme, es un buen negocio. Porque Él es el Dios encarnado. Porque Él es el Rey de Reyes. El Señor de Señores. Él es aquel en el cual están escondidas todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Entonces, ¿qué problema hay en perderlo todo con tal de ganar a Cristo? La salvación de este joven rico no dependía de vender en realidad toda su riqueza y dárselo a los pobres. Ese no era el punto donde Cristo quería llegar. Pero el Señor le puso una prueba de fuego para saber hasta dónde él estaba dispuesto a confiar en Cristo. ¿Hasta dónde? Yo estoy seguro que si Jesús le hubiera dicho al muchacho: bueno, mire, escúchame, para obtener la vida eterna, lo único que tienes que hacer es creer en mí, el muchacho hubiera respondido sin dudarlo un instante: ah, ese es el punto, no hay problema, yo creo en ti. Hay mucha gente que cree que cree. Es muy común, hay mucha gente que cree que cree. Uno le pregunta: ¿tú crees en Cristo? Por supuesto que creo. Pero la pregunta aquí no es si tú crees en Cristo, sino hasta dónde crees en Cristo. ¿Hasta dónde? Entonces, el problema de este muchacho no era, en realidad, de que él era rico y tenía muchas posesiones, sino que sus posesiones eran su Dios. Y Cristo le dice: ¿tú realmente confías en mí? ¿Tú realmente crees en mí? Bueno, entonces vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Dónde está tu riqueza, muchacho rico? ¿En tu confianza, en tus riquezas o está en mí? Y todos sabemos perfectamente, porque conocemos la historia, que el muchacho desaprobó la prueba. En ese momento tan crucial de su vida, el muchacho no aprobó la prueba. Dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es interesante esto. El mismo joven que hace unos instantes había llegado delante de Jesús corriendo, abriéndose paso entre medio de la gente y se había hincado de rodillas delante de él, minutos más tarde se iba apesadumbrado, triste, frustrado. ¿Qué había pasado? Bueno, el cáncer del materialismo había hecho metástasis en las fibras más íntimas de su corazón. El problema de este joven no era que era rico. Ser rico no es un problema para Dios. No. El problema es que él no tenía las posesiones, sino que las posesiones lo tenían a él. Él era un esclavo de su dinero. Él era un esclavo de su riqueza. Y nadie que no esté dispuesto a renunciar a esa esclavitud para abrazar a Cristo con todo el corazón será bien recibido. El punto no está aquí, porque hay gente que se confunde y lo hace, el punto no está aquí que nosotros tenemos que salir ahora, vender todo lo que tenemos, dárselo a los pobres e ir a vivir debajo de un puente. No. No, Dios no quiere que seamos mendigos. Eso no es lo que Cristo está diciendo. El punto aquí es que tú te liberes de esa esclavitud, definitivamente, y abraces de todo corazón al verdadero Dios. Mi querido hermano, el verdadero Dios no tiene la cara de Abraham Lincoln ni la cara de Benjamin Franklin. El verdadero Dios es nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Ahora, el punto más profundo de este pasaje aquí es el problema que tiene el rico, que tiene el de clase media, que tiene el pobre, en realidad que tiene todo el mundo. Y ese problema es que nadie puede librarse por sí mismo de esa esclavitud. Nadie. Porque ¿qué hombre puede liberarse por sí mismo de la terrible esclavitud, de la terrible tiranía del dinero, del placer, de la fama, de las posesiones, del poder? ¿Quién puede quitarse por sí solo el maldito yugo del pecado? Nadie. Absolutamente nadie. Es imposible para el hombre liberarse de esa esclavitud. Dice Jesús en los versículos 23 al 25 de Marcos 10 que estamos analizando. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vuelvo a repetir, Jesús no está diciendo que el ser rico es un problema. No, dice el que confía en sus riquezas. ¿Y por qué se asombran los discípulos? Bueno, porque los judíos tenían la creencia que las riquezas eran una señal inequívoca de las bendiciones de Dios. Cuanto más rico era una persona, cuando más se iba enriqueciendo, esa persona más bendecida era por Dios. La gracia y el favor de Dios estaban sobre él, porque se enriquecía cada vez más. Entonces los discípulos decían: un momentito. Las riquezas es una señal inequívoca de las bendiciones de Dios. Cuanto más rico, más bendecido. Y este hombre ahora viene a decir que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al cielo. Pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y esto nos lleva a la respuesta que el Señor Jesús hace en el versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Notemos algo importante. Jesús no está diciendo aquí que para los ricos es imposible, ni para los de clase media es imposible, ni para los pobres es imposible. No, Cristo es bien enfático, Cristo es bien contundente, Cristo es bien directo. Para los hombres todos es imposible. Y en esa palabra hombres está incluido el sexo masculino y femenino, ¿no? Todos. Para toda la raza humana es imposible. Nadie puede salvarse a sí mismo, sea que se trate de un perverso que ha dado rienda suelta a sus más bajos instintos pecaminosos, o sea que se trate de una persona decente, honesta, de buena moral y de buena costumbre. Es imposible para cualquier hombre en esta tierra salvarse por sí mismo. No hay manera. Lo que Cristo está diciendo aquí, que como es obvio que no se puede pasar un camello por el ojo de una aguja, es imposible, de la misma manera también es obvio que un hombre que se conozca a sí mismo y que conozca la ley de Dios pueda salvarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque es imposible para un hombre vivir a la altura de la justicia que Dios exige. Es imposible. Es imposible para el hombre sacarse de encima el yugo del pecado. En otras palabras, el hombre no quiere ni puede salvarse a sí mismo. El pecador es un esclavo voluntario. Él ama las cadenas del pecado que lo atan. Lo ama. El pecador no puede concebir cómo se puede vivir realmente en libertad. Cree que es libre porque supuestamente hace lo que se le da la gana. Se mueve en cierta libertad, sí, es verdad, pero se mueve en libertad dentro de la celda que el pecado ha construido para él. No más de allí. Él cree en su ceguera, en su ignorancia, que en la vida que ofrece el mundo, en los placeres, en el dinero, en la fama, allí está la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. Ningún hombre puede rescatarse solo. Y nadie puede rescatar a otro. Eso es imposible. No podemos cambiarnos a nosotros mismos, no podemos limpiarnos a nosotros mismos de nuestros pecados, no podemos controlar nuestras pasiones, no podemos controlar nuestras amarguras, no podemos controlar nuestro temperamento, no podemos controlar nuestro resentimiento, hermanos. No podemos. No podemos, aunque lo intentemos. No podemos. No hasta el punto que eso glorifique a Dios. Podemos aguantarnos un poco con un poco de fuerza de voluntad. Ok, el alcohólico puede ser que deje de tomar y el drogadicto deje de drogarse, pero nunca va a dejar de mentir, ni de odiar, ni de desear el pecado. No podemos. No podemos disponer nuestro corazón para amar a Dios. El hombre pecador odia a Dios y odia su palabra. No podemos disponernos a nosotros mismos a amar la gloria de Dios más de lo que amamos nuestra propia gloria. No podemos. Estamos condenados a ser unos esclavos miserables del pecado. Y aquí viene la parte más linda, ¿no? A menos. A menos que un poder superior, un poder sobrenatural, intervenga en nuestro favor. Y hermanos, hay personas que alegan, que dicen que no vienen al Señor porque ellos tienen dudas de que puedan llegar a vivir la vida cristiana como debe ser. Y así los pecadores inventan excusa tras excusa tras excusa. El problema real es que ellos les gusta mucho la realidad en la que viven. Aman el pecado es rico, si no, no pecaríamos, es gozoso. Ellos aman sus pasiones, dar rienda suelta a sus pasiones. Y saben una cosa, en cierta manera ellos tienen razón, es imposible para cualquier persona vivir una vida cristiana en sus propias fuerzas, es imposible. Así que mi querido amigo, no intentes reformarte primero para luego venir al Señor. Bueno, mire, pastor, ¿sabe qué? Yo voy a ver primero si dejo de hacer algunas cosas malas que estoy haciendo por ahí, y cuando las deje y las abandone, entonces vengo al Señor. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Es que tú no te puedes cambiar. No hasta el punto que eso glorifique a Dios. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque si el hombre tuviera la capacidad de cambiarse a sí mismo, de transformarse a sí mismo, Cristo no hubiera venido a este mundo. No hubiera sido necesario. Eres un esclavo del pecado. Y tienes que entenderlo muy bien. Tú no puedes liberarte por ti mismo. Tú no puedes pagar la deuda que tú tienes con la justicia divina de Dios. La vida cristiana es mucho más que moralidad. La vida cristiana es hacer todo lo que uno hace, desde que se levanta hasta que se acuesta, los 7 días de la semana, las 24 horas de las 52 semanas del año, para la gloria de Dios. Eso es el cristianismo. No podemos salvarnos, ni tampoco podemos por nosotros mismos mantener nuestra salvación. La capacidad espiritual del hombre es totalmente nula, tanto para una cosa como para la otra. Pero, gracias a Dios, gloria a Dios, ese poder sobrenatural existe y está a disposición de los pecadores. Eso es exactamente lo que Cristo está declarando en este texto que estamos analizando, más precisamente en el versículo 27. Es imposible para el hombre, sí, pero no es imposible para Dios. Y aquí tenemos muchos testigos de esa gloriosa verdad. Hay esperanza para el pecador, aún a pesar de su propia impotencia, aún a pesar de su propia maldad. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque es Dios quien salva al pecador. Y el poder de Dios, mis queridos hermanos, no puede ser limitado por nada. Todas las cosas son posibles para Dios. Fue Dios el que proveyó el remedio a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Es Dios quien abre los ojos de los ciegos para que veamos la terrible condición en la cual nos encontramos, la necesidad imperiosa que tenemos de ser salvados y el glorioso Salvador que nos puede salvar. Es Dios. Es Dios quien inclina eficazmente nuestra voluntad para que abracemos por la fe y de todo corazón la salvación que Cristo ofrece en el Evangelio. Este es el punto central, el foco absoluto del Evangelio de Cristo, la total impotencia del hombre contrastado con el absoluto y omnipotente poder de Dios. Por nuestra salvación, Cristo hizo lo que ningún otro hombre hubiese podido hacer jamás. Voluntariamente, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en un cuerpo humano igual que el tuyo, igual que el mío. Vivió en esta tierra una vida de absoluta y total obediencia a la ley moral de Dios y finalmente murió en una cruz en lugar de miles y miles de hombres y mujeres que habían violado esa ley moral de Dios en incontables ocasiones. ¿Para qué? Para que esos pecadores ahora pudieran ser salvos por medio de la fe. Ese es el glorioso mensaje del Evangelio. Salvación completa y gratuita en Cristo Jesús. Y gratuita no porque sea barata, no, porque alguien ya pagó el precio que había que pagar. Y es precisamente a través de la predicación del Evangelio lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que ese poder sobrenatural y omnipotente de Dios se manifiesta para salvación. Es de esta manera. Mientras nosotros, simples mortales, predicamos la palabra de Dios, a Dios le place, por medio de esa palabra que predicamos, llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Dios es soberano. Y Él ha decretado soberanamente dispensar, es decir, derramar, entregar su gracia, su poder a través de la predicación del Evangelio. Es por eso que Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No está hablando aquí de que el Evangelio habla del poder de Dios, no, o que el Evangelio muestra el poder de Dios, no. Lo que Pablo dice es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el mensaje poderoso que Dios usa para resucitar a los muertos. el Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque mientras nosotros predicamos el Evangelio aquí, a Dios le place allí abrir los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, para que ellos puedan ver y oír lo que antes no habían podido ni ver ni oír jamás. Por eso Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amigo mío, no pretendas buscar en tus propias fuerzas lo que solamente Dios puede hacer por ti, porque es en vano. Tú no puedes enmendar tu vida por ti mismo. Y aún, vamos a suponer, en una hipotética razón de que tú logras, por arte de magia, dejar de pecar hoy y no lo vuelves a hacer, déjame hacerte una pregunta: ¿quién va a pagar por los pecados que has cometido desde que naciste hasta ahora? ¿Quién va a pagar? Miren, el problema de muchas personas es que, aunque no se quieren condenar, no quieren ir al infierno, y tratan supuestamente de buscar la cruz de este lado, están amarrados al mundo, están amarrados al pecado. Entonces quieren alcanzar la cruz estando amarrados al mundo y no quieren soltar estas amarras. ¿Por qué? Porque este mundo es hermoso, es maravilloso, es placentero, es fácil de transitar, es llano. En cambio, este camino es empinado, es muy cuesta arriba, tiene muchos obstáculos, muchas piedras en el camino, es muy difícil de transitar. Sí, yo no quiero ir al infierno, pero no voy a soltar lo que tengo porque esto me gusta. Déjame decirte algo, ¿sabes una cosa? La salvación que Cristo ofrece en el Evangelio trae incluido en el mismo paquete la gracia que tú necesitas para poder correr la carrera de la fe correctamente. ¿Por qué? Porque la salvación depende solamente de Cristo, de principio a fin. La salvación es del Señor, no de nosotros. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Lo único que tú tienes que hacer es responder a su llamado. Responder a su llamado. Vamos a terminar con lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Un pasaje muy conocido. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado, por la bendición de poder haber recibido tu santa palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento para nuestro espíritu, es manantial de agua viva para nuestros corazones y es pan de vida para nuestras almas. Gracias porque te ha placido hoy revelarte a cada uno de nosotros en forma personal. Te pedimos ahora que permitas que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más en este paso por la tierra. Señor, danos espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación, para que de esa manera podamos vivir nosotros a la altura de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo Jesús, como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos ciudadanos de tu reino, como embajadores tuyos donde quiera que vayamos. Y que así podamos darte a ti toda la gloria en cada acto de nuestra vida, en cada momento y en cada lugar. Te alabamos, Señor, te adoramos en este día, te bendecimos y te damos gracias porque podemos venir con toda libertad y con toda seguridad delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.